¿Qué tienen en común? El florecimiento de los campos de amapolas o los de tulipanes, el monte Everest, el pez payaso común, una puesta de sol cualquiera desde tu camper. Pues lo que tienen en común es que todos estos elementos atraen a los humanos turistas, a los turistas que quieren hacerse una foto, muchas veces sin reparar que eso puede ser el final de ese lugar magnífico. Y la cuestión aquí es, ¿puede esto convertirse en algo sostenible? ¿Pueden los humanos llegar a ser suficientemente responsables para ello?
Bienvenidos a Tiempo de Viajes. Somos Iván y Nuria. Esto es Tiempo de Viajes.
Sí, esto es un poco, ¿no?
Podcast que habla de viajes y hoy es el capítulo 20 de esta quinta temporada.
Y
si has caído aquí por casualidad, bienvenidos.
Todo el rollo
y hoy vamos a hablar.
Ahí está. Vale, pues un poco de lo del principio del turismo responsable.
¿Pero de qué título habíamos puesto?
Pues la verdad es que ya te dije la semana pasada que no elijo los títulos así muy esto que pongo. Yo he puesto aquí turismo sostenible, pero luego ya lo que quede en la miniatura ya se verá porque a ver cómo va el capítulo. Porque puede
yo me había
ser que
apuntado
cambie la cosa.
Viajar con propósito. Turismo sostenible y voluntario.
Pero es que eso del turismo sostenible, eso existe.
Perdona,
¿puede
un momento.
Existir?
Pero espera, no vamos a entrar ya en el tema, que es que si
yo
no se me acaba.
Voy muy a saco hoy.
O sea, tú ya querías llegar ahí a un callejón sin salida.
Ya.
No puede existir.
No puede existir. Fin. Ya se acabó el capítulo, cerramos, nos vamos a hacer la siesta y ya está. ¿No?
Vale, yo era ahí. Me estoy planteando propósitos.
Vale, vamos a hacer la siesta.
Me estoy planteando propósitos porque, primero de todo, como ya hice propósitos... Pues esto de los propósitos siempre es del año nuevo.
Pero,
entonces nosotros, como ya hicimos propósitos y ya se nos pasando...
Estamos a 30 de enero
y
ya
está llamando
año nuevo.
Es que he hecho una trampa, Nuria. ¿Qué es? Que esto ya ha salido a veces en el podcast otras ocasiones. Como los propósitos de Año Nuevo, que era aprender francés, no empezaron, entonces he dicho, no pasa nada. Aquí no hay que sentirse culpable. Que es un poco de lo que va este capítulo. Es. Tú le das vueltas ahí, juego con palabras, juegos mentales para no sentirte nunca culpable.
Ah, genial.
Entonces es, le tengo que decir una cosa a la audiencia. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo chino! Que acabamos de entrar en el año de la serpiente.
Sí.
Creo que es de la serpiente. Tampoco
sé
mucho.
¿Este año?
Sí, puede que sea la culebra y yo lo haya traducido mal o algo así.
No, serpiente. Sí,
es igual. Entonces he dicho, pues bien, pues buen momento para lanzarnos a propósito. Entonces nosotros ahora nos estamos lanzando al propósito de aprender francés. Empezamos el lunes. Estamos grabando esto.
Que ya es febrero.
Bueno, pues que un mes de retraso. Bueno, hemos perdido un poco del tiempo.
Es que el otro día vi un meme.
Somos un meme.
Los
humanos.
De la cuesta de enero, de estas cosas que pasan en la cuesta de enero, que decía algo así como: vaya con el 2025, no sabía que los 365 días eran enero. En plan. Como
han pasado un montón de cosas, ¿no? Muchos cambios.
Sí, como que se está haciendo muy largo enero. Que
¿sí?
gente quiere ya que se acabe enero, ya fin, cobrar la nómina ya.
Yo no he tenido esa percepción.
Balance y. ¿No?
No, he tenido la percepción de han habido muchos cambios. Y encima, como ahora está Donald Trump en la Casa Blanca, y parece ser que los humanos ahora van a ir a Marte, pero ya, pasado mañana, si le preguntas a ellos.
Yo lo enviaba ya a Marte, directamente.
A Marte.
Pero de una hostia.
No, en serio, que es ahí de, bueno, nuevos sitios para viajar. La verdad es que sí, que se podían ir un poco de vacaciones pagadas.
Sí.
Yo creo que hay gente que pagaría.
Sí, yo pagaría, yo les pagaba el viaje.
Hombre,
duda.
Pagar un viaje a Marte hay que juntarse mucha gente.
Da igual, conseguiríamos hacer ese...
un crowdfunding para enviarlos.
Bastante guay.
No, pues la cosa que sí que podíamos empezar con los nuevos propósitos.
Vale.
Y que van a cambiar muchas cosas en el mundo. Pero ya eso de haber vivido 365 días en un mes, ya te digo que a mí no me lo parece. No, me ha parecido un mes normal.
A mí también. No, de hecho, a mí se me ha hecho hasta corto. Porque he dicho, ¡ya! Que tenía muchas faenas que hacer en este mes.
Es un mes como muy para organizar. Ahora he organizado o he procrastinado más o menos.
¿Tú has procrastinado más?
Sí, más. También creo yo que más procrastinar que organizar.
Sí, así es enero para ti.
Es que hay dos tipos de personas. Las que hacen y las que piensan. Y yo, desgraciadamente, no soy de las que hacen.
Pero piensas mucho, que eso es bueno.
Claro, pero yo estoy ahí como mis mundos imaginarios de sí, pues esto, pues este otro, un escenario, otro escenario. Entonces este podcast hoy va de eso, un escenario, otro escenario.
Te iba a decir, mira,
sostenible.
Que haces cosas, haces este podcast cada semana, no ha fallado ninguna, eso es bueno.
Hombre, sentarme y hablar tampoco, o sea, iba a decir, no lo hago sentado en la taza del váter pues porque no tengo ahí las infraestructuras.
Quiérete. Valórate.
No, si ni me valoro,
valórate,
ni no me valoro.
Valora eso que haces.
Bueno, es verdad, eso es otra cosa. Ostras, no. Porque uno de mis propósitos era no hacer amigos.
Lánzate, aunque lánzate, por favor. Lo estamos deseando todos. Yo y la audiencia entera, todos.
Ponerme a hacer un hater sobre alguien desconocido, ¿eso cuenta o no cuenta?
No cuenta.
Quiero decir, reírte de la gente.
Lánzate, por favor.
Es que en los vídeos de Nuria ahora sigo a uno que no sé quién es, la verdad, igual siempre me lo pregunta. Ajá. Es uno que sé que ahora es nuevo reportero de Caiga Quien Caiga, pero no sabía ni que hacían reporteros de Caiga Quien Caiga. Y él
¿Hacen Caiga Quien Caiga otra vez?
CQC, pues si tú, yo que sí, porque el chico este lo ponía, pero lo desconozco.
Ok, pues entonces, ese desconocido...
Hace vídeos y reacciona a los vídeos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces da como mucha risa. Entonces, dentro de los haters de los haters... Hay uno que es como...
Haters de los haters.
Bueno, a ver, es faltarte con personas que no conoces, porque a lo mejor estás haciendo la reacción a un vídeo corto de una persona que vive en Australia. Sí. Imagínate.
Ah, vale. Uh-huh.
Pues sale una guapísima diciendo, si pudieras elegir pasar una noche... No, dice, esta es una pregunta a los chicos. Si vale. pudieras elegir el sábado o el domingo, que dices, vale, bien, me va bien, cenar por la noche, que dice el otro, sí, claro, sí, porque se cena por la noche. ¿Con Messi o conmigo, cuál elegirías?
Messi, por supuesto. Bueno,
claro, y la otra gente dice, el chaval este dice, no se puede elegir la caja.
También es verdad, ¿eh?
La caja, la caja. Y la gente en los comentarios pone algo así como, es que es muy difícil porque sabes que con ninguno de los dos te va a seguir la conversación.
Hombre.
Y luego otra gente le dice a la tía esa, que la, ya te digo que era
suerte,
guapa y todo,
invita,
así rollo australiana o no sé, pero así como muy despampanante. Decía algo así como, jope, ¿pero te vas a llevar el filtro a la cita?
También.
Entonces yo estaba pensando eso y otras cosas y he pensado, ostra, ¿reírte de alguien que no conoces? ¿Cuenta como faltarte con alguien o en verdad no?
Sí, cuenta, Nuria. Lamento quitarte la ilusión, pero sí, cuenta.
O sea, que si yo me falto contra esa chica que ninguno
sí.
conocemos...
Sí, sí.
Que la chica debe estar bastante alta de amor
de
propio o algo,
¿no?
Así, sí.
sí.
El ego lo debe tener bien.
Pues
le,
sí,
se la debe
cuenta.
Bufar bastante que nosotros la critiquemos.
Sí, pero cuenta.
Sí.
¿Y eso qué tiene que ver con el turismo responsable? Porque
no,
estoy aquí un poco yo flipando.
Con el turismo responsable, no. Con el me lleva a una callejón sin salida, que decías tú ahí de... No es posible turismo responsable.
Si te gusta Tiempo de Viajes, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, iVoox, Google Podcast. Puedes apoyarnos muy fácilmente dejando un comentario, dándole al like o compartiendo en tus redes sociales. Nos ayuda a crecer y nos encanta recibir vuestros comentarios y sugerencias. También tienes el blog apeadero.es, donde encontrarás contenidos adicionales sobre el tema que tratamos en cada capítulo.
Claro que si te lleva un callejón sin salida de no es posible un turismo responsable... Piensas, ah, pues no me siento culpable por no hacer turismo responsable. Es como lo de la pregunta de la resistencia. Que ahora todo es...
¿De la resistencia o la revuelta?
Ah, de la revuelta. Antes te preguntaban, ¿eres más machista o más racista? Pero realmente se supone que tenías que hacer una reflexión de si eras machista o si eras racista. Si hubiésemos llegado todos a la conclusión de todo el mundo es un poco de algo, ah, no pasa nada, entonces nos seguimos trabajándolo.
Que eso es lo que dijo Paz Padilla, ¿no? Y a partir de entonces la pregunta...
No, ¿cómo? Se llamaba Paz Padilla, la pobre se llama Paz Vega.
Paz Vega, porque Paz Padilla
es
otra, ¿no?
Sí, que es la de Lucía y el sexo y todo
sí,
eso.
Sí,
bueno,
sí, Paz Vega. Paz Vega dijo eso, les dijo, oye... Que esto podría ser tomado como que...
El blanqueamiento, ¿no?
Un blanqueamiento de las responsabilidades de cada uno. Y ya, y en la parte de la sostenibilidad, ¿tú crees también un poco que puede pasar eso?
No tanto en la parte de la sostenibilidad, sino en la parte de yo hago juegos mentales, que es lo que estaba diciendo, para no sentirme culpable cuando yo misma me doy cuenta que hay cosas que hago que están mal. Como faltarme con gente que no conozco, o estereotipar a gente por su físico... O como
pues no, lo haga.
No hacer turismo responsable. Ya, pero me es
pues
más
no
cómodo.
Haga.
Me es más cómodo. Es un, como un
excusas.
Truco de decir, ah, esto sí. pasa, no puede pasar nada. Sigo para adelante. A lo Trump. Me quiero. Sigo para adelante.
Claro.
Está mal, pero es globalizado.
Pero eso, como tú dices,
entonces,
es
claro,
un truco mental.
Claro, que claro. Entonces, cuando rascas un poco más y vas no tanto en la superficie, dices, no, tengo que pensar. Uh-huh. ¿Por qué no quiero ponerme frente al espejo y pensar si yo hago un turismo responsable? O qué
porque
es lo que me molesta
que no.
de darme cuenta, claro, que
claro.
vas a decir que no, ya lo tengo claro, pero qué me molesta de darme cuenta que no lo hago.
Claro, porque
a veces
todo...
un...
sí, no, perdona, continúa.
No, está bien.
La cosa es, para eso tendríamos que pensar en qué significa sostenible, porque mucha gente decimos turismo sostenible o lo que sea sostenible, le ponemos el adjetivo sostenible a cualquier cosa y nadie se para muchas veces a pensar sostenible, lo que significa es que se pueda sustentar en el tiempo, que esto pueda continuar durante mucho tiempo siendo de la misma manera. Y eso es absolutamente imposible en el momento en el que, ¿cómo decirlo?, depredas la naturaleza o te cargas recursos a un ritmo mayor que los repones. O sea, es así de sencillo. Si tú los recursos que tienes te los vas puliendo a más ritmo que se pueden regenerar o que los regeneras, porque ya depende, porque por ejemplo, tú podrías estar, los leñadores, imagino, no sé, del oeste americano antiguo, que empezaron a cortar árboles, claro, eso no era sostenible en el tiempo, no durante un tiempo al menos muy grande, porque la naturaleza no regeneraba los bosques al mismo ritmo, pero si ellos hubieran ido plantando árboles, entonces hubiera sido podido ser una tala sostenible de árboles. Pues en el turismo pasa exactamente lo mismo. Si hacemos un turismo masivo como el que se está haciendo, tan grande, con tanta gente, con tantos recursos, ¿puede llegar eso a sostenerse en el tiempo o habrá un momento en el que ya no? Y yo lo que pasa es que veo clarísimamente que no.
Claro, pero es el eterno debate del individuo frente a la colectividad.
Por supuesto, claro. Es que, claro.
Y yo creo que estamos en una situación, no sé por si porque es 2025 y 25 tiene así como un número muy redondo o porque la gente, no sé, está ahí en función de... mata o muere, no sé cómo decirlo. Viaja o muere, podría ser para nosotros, de si es que vamos a morir todos. Entonces, estamos
pero
ahí como...
a lo mejor ha sido un poco de la pandemia, ¿no? Yo lo veo un poco que explotó el fenómeno.
Yo lo veo, ya te digo, de que está Donald Trump en la Casa Blanca. Que la gente dice, el mundo tal y como lo conocemos está en un equilibrio totalmente inestable y cualquier día estos capullos nos meten aquí en una guerra o nos cambian todas las reglas del juego o...
Bueno,
entonces
pero,
era ahí
pero
como...
tampoco es Donald Trump, porque en realidad el otro, el Biden, que estaba antes, es el artífice de muchos de los conflictos, de haberlos
auspiciado,
iniciado o permitido, como Ucrania o como lo de Israel, el genocidio que está haciendo o que ha hecho, o que espérate que cuando se le acabe esta pausa seguirá.
Probablemente es que yo consumo mucho, ya te digo, contenido en YouTube o están así como... los demócratas contra ahí pensando, oh, el mundo tal y como lo conocemos va a cambiar, hay que disfrutar o también matar a estos capullos, pero como esa opción no existe, pues es viaja o muere.
Viva.
Entonces,
Luciani.
En ese sentido, no sé, pero en ese sentido sí que creo que hay que hacer ahí como una reflexión de, ostra, hemos decidido ya, vamos a conquistar otros planetas porque este se acaba y ya no hay más, no pasa nada, la Tierra ha estado bien mientras ha durado, ahora... Tú has dicho, jope, a lo mejor por la pandemia,
loco,
pero no, estamos en el 2025, jope, al lado de casa, es que, no sé, la Dana, ¿a cuánto habrá pasado de casa de tus padres o de mis padres? ¿A
pues nada,
6 kilómetros?
Ladito.
Quiero decir que no ha pasado ahí, pero
claro,
ha pasado a cero coma.
Claro, porque... claro, claro. Pero que el cambio climático está ahí, por ejemplo, y que es uno de los factores que está haciendo todo esto, está claro. Pero también, ostras, es que claro, esto es un debate ya más político que otra cosa. Pero que hay unos negacionistas que se han propagado a través de Internet en los últimos años y que están auspiciados casi siempre por grupos de extrema derecha, que son los que en realidad pues están dándoles cancha, coba y sobre todo espacio en medios de comunicación para que propaguen esas ideas de, como un poco lo que tú dices, de todo da igual, como
claro,
vamos a morir todos, pues... pues da igual, el cambio climático, eso no existe, eso es el hombre, que no sé qué, que no sé cuánto.
Hombre, no, o sea, yo creo que nadie dice el cambio climático no existe. La idea que quieren intentar que penetre es...
no puedes hacer nada.
Sí, puedes hacer todo, porque tú puedes renunciar a todo, puedes no viajar, puedes no intentar no hacer huella de carbono, puedes... pero a cambio te vas a perder tú unos posibles beneficios... por algo que puede o no puede pasar y que tú representas una parte muy pequeña.
Bueno.
Es que es como cuando a un paciente yo le digo que no tome medicamentos porque si no se van a generar resistencias. Va a generar resistencias la especie, pero él como individuo se va a haber beneficiado de la utilización de los medicamentos. Entonces él piensa, ¿y a mí qué más me da que en el 2038 hayan patógenos que sean resistentes a
pero
todo?
Ese hombre
pues ya
hijos,
llegará.
¿Nietos?
Sí. Sí, sí, pero piensa, si no lo hago yo y lo hace todo el mundo menos yo, el que se muere ahora, o bueno, no se va a morir, obviamente, porque estuviera a riesgo de morir, no hay tomo el fármaco o no tomo el fármaco, pero como que un beneficio a futuro frente a una acción en presente. Y eso es lo que está pasando. O sea, en cuanto a viajes.
Lo que estás diciendo, pero es que eso ha pasado.
¿Cuánto hace? No, a ver, ¿cuánto la huella o la marca que puede dejar una persona individual en el planeta Tierra viajando no va a tener repercusiones sobre esa misma persona? Pero va a tener repercusiones sobre el planeta en el futuro.
Eso ya lo veremos. Porque ya veremos a la velocidad que van los cambios. Pero da igual, eso ha pasado siempre durante toda la historia. Siempre han habido consecuencias de las cosas que se hacen ahora para luego más adelante. Lo que decíamos antes, un poco lo de los leñadores. Si tú te cargas todos los búfalos en América, te quedas sin búfalos.
Claro.
Y eso pasó en una época, en la época de la conquista de América, que se cargaron a todos los búfalos. Quedan cuatro ejemplares en cuatro reservas y ya está. Y dices, ah, no pasa nada, porque se han acabado los búfalos, pues vamos a sobrevivir sin ello. Que es un poco la mentalidad esa ultracapitalista de bueno, vive el presente, absolutamente individualista y egoísta de hacerlo así, pero...
Hay un lema, ¿no? Es vive como si no hubiese un mañana.
Sí, un poco sí. Un poco es todo eso. O los lemas estos de YOLO y demás.
Ah, vale.
YOLO es You Only Live Once. Uh-huh. Tú solo vives una vez. En plan, de no te preocupes por nada. Tú a saco a quemar el planeta. Porque aquí es quemar el planeta, básicamente. Pero, claro, pero luego tienes las consecuencias. Y las consecuencias a veces no son tan lentas como para decir, no los voy a vivir yo. A lo mejor las consecuencias de alguien de 20 años ahora va a tenerlas. Lo que pasa es que no son consecuencias de únicamente su acción, sino de un colectivo que a lo mejor no está haciendo lo que debería. La responsabilidad individual. Pero es que las responsabilidades... Por esto que decía yo al principio había puesto unos ejemplos ahí de en plan en la entradilla de qué tienen que ver esto, lo otro de las flores, el florecimiento de las amapolas, qué tiene que ver con todo esto. Pues es que eso pasa. En Instagram hubo una... Y la consecuencia es inmediata prácticamente, o sea, es a los pocos meses, pocos años. En Instagram hubo una moda de hacerse las fotos en campos de amapolas y encima los primeros influencers que hicieron este tipo de fotos, que se metían en los campos de amapolas, pues publicaron dónde eran y resultó que los campos de amapolas se llenaron de gente para hacerse las mismas fotos. Campos que nunca habían visto venir a gente. ¿Qué pasó? Que se cargaron producciones enteras. O sea, porque la gente...
Hombre,
se
tampoco
metía
es que hubiera una producción de campos de amapolas, bueno, pero era natural, ¿no?
No, los campos de las amapolas algunas son naturales y otras se cultivan. Ah. Pero si tú entras a los campos, a saco, de cientos de personas en pleno momento de producción, las pisas, porque al final las pisas, porque la foto no te la haces en la esquinita, sino que te metes dentro. Y lo que pasa es eso, los tulipanes, lo mismo que ha pasado en Francia, los tulipanes casi todos, antes cuando nosotros viajábamos por Francia, los tulipanes estaban ahí, ahora casi todos están vallados, por algo será, en los sitios clave donde va la gente a hacerse las fotos. Entonces, esa es la cuestión de las consecuencias pueden ser a muy largo plazo, pero también hay otras pequeñas, porque estamos hablando del cambio climático, es a muy largo plazo, pero este tipo de consecuencias es a más corto plazo, o las otras que comentaba, que si quieres te puedo ir un poco desgranando.
Pues nada, y entonces, ¿cuál es la otra opción? Hacer turismo sostenible, pero es que el turismo sostenible... Sus ventajas va a permitir que el planeta Tierra dure más en el tiempo, pero sus desventajas...
No, pero no te vayas a lo gigantesco. Vete al campo de amapolas. En el campo de amapolas, ¿cuál es la alternativa? No pises las flores, gilipollas. No te metas ahí a pisar. Si quieres hacerte una foto, hazte una foto en la esquinita, en la zona donde no estás pisando el futuro cultivo de esta planta, o lo mismo para los girasoles y demás. Hazte la foto en un sitio que no moleste. O ve con mucho cuidado. Si vas a entrar, ve con mucho cuidado. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay 100 personas intentando hacerse una foto, lo que quieres es que no te salga el otro turista.
¿Por qué la gente...?
Y entonces te metes hasta más allá de donde se ha metido el N-1.
Ya, pero la pregunta es un poco de ¿por qué la gente ahora le da por hacerse fotos? Que eso ya es como preguntas filosóficas del universo.
Pues,
que el ángel... ¿Cómo se llama? El de Punto para los Locos o del podcast...
Ángel Martí o Martín o algo así.
Sí, que también tenía antes un telediario de un minuto o algo
sí,
así.
Sí, sé quién es, diario. Pero no nunca lo he seguido, no tengo el nombre en la cabeza, pero sí, Ángel Martí o algo así. ¿Y qué le pasa a este hombre?
Pues decía, es que me dio como me hizo que pensar una tontería, que dijo, oye, mira, una reflexión que nadie me ha pedido y que se va a borrar y que no sirve para nada, pero yo soy de una generación, y la verdad es que el chaval tiene como mi edad más o menos, dice, yo soy de una generación en la que conocíamos antes a las personas que a sus álbumes de fotos.
Sí, ahora al revés.
Y justo he pensado eso de, ostras, verdad, es que ahora la gente joven conoce antes todas las fotos de alguien antes las que conocer a la persona.
También es verdad que las fotos muy, muy selectas.
Porque, bueno, porque nadie es tan guapo como en su foto de perfil.
Ni nadie es tan feo como en su foto de DNI.
Sí, eso me refería.
Sí, pero son fotos muy selectas que la gente ya hace para mostrar su mejor cara. También a lo mejor en los álbumes de fotos, yo creo que también. Que no, nunca ponías la foto...
Ya, pero lo que tú decías mal. Ahí del campo amapolas, pues ¿qué necesidad tiene la gente de hacerse fotos? También es verdad que han vivido de otra forma y ellos lo verán así. O sea, la gente más joven verá como pues tendrá... esa necesidad de hacerse fotos y mostrarla, que a lo mejor nosotros no lo hemos vivido.
A ver,
entonces tampoco puedo juzgar yo en mi fase.
Ciertamente
no,
es una sociedad de culto a la imagen brutal, o sea, la que hemos creado entre todos, porque aquí hemos sido entre todos. Pero no sé, yo creo que los humanos en general, desde tiempos ancestrales, ya intentaban eso un poco. Y ya te digo, yo creo que
¿hacer fotos
también
en amapolas?
No, las fotos que tenías tú en tu álbum, de fotos privado en casa, que además lo que dices es... Claro, es para reflexionar más allá, porque tú enseñas ahora tu álbum de fotos antes de conocer a la persona, pero antes costaba mucho. O sea, tenías que ser muy amigo para que te enseñaran su álbum privado de fotos que tenían guardado ahí en un altillo. A no ser que fuera una de estas madres que te enseñaba enseguida la primera de cambio, la foto del niño, del bebé, con el no sé cuántos, que eso era muy rápido. Pero ya tenías que ser como alguien especial para esa persona. Ahora es prácticamente...
¿Un random?
Claro, a gente que no conoces. Pero los humanos en general ya... como que siempre tendemos a, en el arte y en todo, a buscar un poco las cosas que nos producen situaciones de sociabilización. Si sociabilizamos a través de, vamos a enseñar las fotos que hemos hecho en los campos de amapolas, porque los influencers, la gente importante, la gente a la que mucha gente sigue, lo está haciendo, como al final los humanos lo que queremos es tener una manada cada vez más grande, una sociabilización más grande.
¿Tú crees? Yo creo que al revés. Tendemos al aislamiento. O sea, prefiero
eso
estar con poca gente.
Somos tú y yo, que
no.
Somos un poco especiales. Pero la gente
no,
en general,
pero la gente se da cuenta,
es muy social, los humanos.
Yo creo que al revés, que la gente
sociales.
Se da cuenta de que lo que opinen gente que no les importa le da absolutamente igual. Y de hecho Internet ha hecho eso, como que te sea más fácil encontrar a tus iguales.
¿A tus
antes
iguales?
Tenías que ser amigo de tu vecino en 1870. Quiero decir que yo he leído un estudio sobre eso, que las posibilidades de casarte con alguien, pero estoy hablando en plan Ana de las Tejas Verdes en una islita en Canadá.
Pero
pues las posibilidades de casarte en el 1870 con uno que vivía a dos granjas de distancia es que era, o sea, es 2x.
Pero ¿cómo te vas a Ana de las Tejas Verdes? Pero si yo vengo de una familia que vivía en un pueblo donde mis abuelos tenían 3 apellidos Sáez. Tres
apellidos
de 4. O sea... Y era porque simplemente eso, era un pueblo muy aislado y te casabas pues con la gente, claro, con la gente que tenías a tu alrededor.
Sí, pero digo que no sé ahí cuál sería la probabilidad de casarte con uno de 3 granjas más para allá, pero te digo que el estudio este era así y sí que pasaba.
Claro, por supuesto. Pero es que esto me recuerda a mí a la anécdota, que es que no me acuerdo quién la contó, pero es que era muy buena y le querría dar los créditos. Pero contaba básicamente que en su pueblo, que también debía de ser un pueblo bastante aislado en los años 90 o por ahí... había un heavy, un único heavy. Y ese heavy, por supuesto, cada día estaba ahí escuchando su música, su AC/DC, su Metallica, su tal. Pero cuando llegaban las fiestas del pueblo, el heavy, con todos sus aros en las orejas, con su chupa de cuero, con todas sus narices de heavy, iba al baile que había verbena en el pueblo y bailaba la Macarena. ¿Por qué? Porque era la única manera de sociabilizar en un pueblo. Al final acabas bailando la Macarena, que es lo que baila todo el mundo, lo que baila todo Dios. ¿A alguien le gusta la Macarena? No. A alguien le gusta lo que le representa la Macarena, que es esa fiesta popular, esa mucha gente en un mismo sitio haciendo un poco lo mismo, etcétera, etcétera. Pero nadie en su sano juicio dice mi canción favorita es la Macarena. Por canción, porque está muy bien hecha. Es que la letra de la Macarena tú la oyes y dices, ostras, es que esto se lo han currado mucho. La música, no hay una nota que desentone con las demás. Menuda melodía que tiene. No, lo que tiene es pues que es una canción muy popular, muy de verbena, muy de fiesta, que atrae a mucha gente. Y
a lo mejor
es
en
eso.
Los mundos de. En el mundo de los viajes y la sostenibilidad pasa un poco eso.
Sin duda.
Que habrá quien sea super viajero sostenible, que es como el heavy, el auténtico que le gusta esto. Lo que pasa es que luego cuando lo va a hacer, ¿cuáles son sus opciones reales de hacer un viaje 100% sostenible? ¿Qué vas andando? Que eso lo hace el cantante de Coldplay, que no coge...
Hay gente que puede.
Claro, pero ya tienes que tener como ciertos medios. Porque
sí,
si yo dijera...
Thunberg, ¿no?
Claro, pero si yo de pronto dijera, quiero ir a Indonesia este verano, pero no quiero gastar aviones.
Ya empieza ya, pues ya... empieza ya a ir andando.
Claro.
Empieza ya.
Que dices, vale, para hacerlo tienes que tener más medios todavía. Claro. Que es como un contrasentido. Que hacerlo más contaminante es más barato. Más rápido.
Más,
claro. O más
es que eso,
fácil.
Eso, el ejemplo brutal es cuando tú te compras un vuelo, que existen páginas que ya te lo hacen, me parece que se llama Skiplaget, la página, que es, tú quieres ir de, imagínate, tú quieres ir desde aquí, desde Alicante, quieres irte a Nueva York. Y sin embargo, comprarte el vuelo Alicante, Nueva York, directo, que sería el que menos contaminaría dentro de la contaminación, el que menos, te cuesta más caro que comprarte un vuelo a Chicago que hace escala en Nueva York y tú te quedas en la primera parada y el avión continúa solo. Es muy loco el cómo funciona todo esto. Si a las compañías, y eso es una de las cosas que se podrían imponer, lo que pasa es que tendría que ser a nivel mundial,
ya
los gobiernos les dijeran, por cada kilómetro, cada pasajero que vuela o cada plaza que tienes, la ocupes o no, tienes que pagar esto, esta tasa por contaminación, se acabarían esas prácticas. Entonces sería más barato volar en el vuelo directo.
Claro, pero entonces
¿pero quién
pasaría
volar?
A la fase B, eso iba a decir, pasaría a la fase B, estaríamos premiando a aquellos que tienen más recursos.
Por supuesto, porque pueden gastarlos y pueden quemarlos, claro. Es que justo ese es el problema de todo lo que le llamemos sostenibilidad, al menos en turismo, que es cómo hace sostenible algo sin cargarte la posibilidad de que gente más o menos que no es rica, que gente trabajadora, la clase trabajadora, cómo va a poder viajar así. Por eso yo siempre objeto en cuanto se habla del tema de la sostenibilidad. Que, por supuesto, que hay cosas individuales que todos tenemos que meternos en la cabeza, que tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Pero lo que no se puede es simplemente decir, no, esto es un... Hay pocos recursos, que se los queden los que los puedan pagar.
Claro, no, eso sería totalmente ilógico.
Pero es que ese es el único escenario posible. Claro, ojalá fuera así. Entonces yo diría, vale, pues yo sé que voy a salir perjudicado porque nosotros viajamos bastante. Entonces es posible que algunos años no pudiéramos viajar fuera de España.
Ya, pero ¿y por qué alguien va a poder decirte si puedes o no puedes? Eso es lo que no entiendo.
Porque hay unos recursos escasos. Hay unos recursos escasos.
Pero ¿y por qué? ¿Y por qué hemos decidido alargar los recursos todo lo que sea posible y no aceptar que el periodo en los que el hombre va a dominar el planeta Tierra es limitado? Es que no pasa nada, la evolución tiene que seguir y luego se acabará el hombre y pasará a través de las cucarachas o de los insectos palos.
O sea, tu opción es, dentro de un siglo, nos suicidamos todos los humanos.
Quiero decir,
todos los humanos que queden en la Tierra...
Porque hemos decidido alargarlo todo lo posible, es lo que no he entendido. Partimos de una premisa que es falsa. Nunca nos hemos reunido a ver si lo que queríamos era eso.
No.
Quiero decir...
Pero a ver, ¿y tú te crees que esto es una democracia? Nos hemos reunido, lo dice como si existiera ahí...
No, pero que...
El órgano consultivo de la Tierra.
Se da por hecho algunas cosas que dices, pues yo no sé esto qué día se eligió.
No, esto no se eligió.
No, pero que a mí muchísima gente también me dice eso de, es que viajar contamina un montón, es que tu huella de carbono... Y digo, pero si tú tienes 3 hijos, asalvajaos. Ah, por otra parte, no vamos a entrar en detalles.
Claro.
Pero si tú estás gastando más carbono...
¿Has gastado más carbono? Sí, sin duda, claro.
O sea, tú y tu descendencia, vamos.
Claro, pero...
Claro, pero dices eso, estás como... Es no políticamente
sé, soy una película,
no aceptado, ¿eh?
Esa escena es de una película. Es muy buena, por cierto. No, pero es que es que este tema a mí me da un poco...
A ver, que yo no veo mal lo de ponerme frente a un espejo y darme cuenta de todo lo no sostenible que soy yo cuando viajo.
En el
¿Y
tema
qué
de
podría
vuelos,
hacer yo
sí.
¿Y qué podría hacer yo para ser más sostenible?
Pero dentro de lo que cabe, o sea... Nosotros tenemos una cosa súper insostenible que es el volar, ¿vale? Que eso pues nadie escapa a no ser que sea gente que viaja pues a lugares muy cercanos que puede permitirse el ir en tren, en barco...
O está súper concienciado, lo que decíamos.
Incluso. Pero incluso si está súper concienciado, ¿no? Por muy concienciado que estés, pues si haces
que
no sé cuántos kilómetros...
Que el cantante de Coldplay, que no sé cómo se llama, ese hombre, ¿no? No,
pero es que ese tiene mucho dinero y tiene mucho tiempo libre. Es que se puede viajar
no, tampoco tendrá tanto
muy
tiempo.
Lento.
Tendrá cosas más importantes que hacer que yo, quiero decir. ¿Será más importante
cantar?
Que ese hombre haga una gira que yo dé una clase, que si no la doy yo, la da cualquier otro ningún día.
Bueno,
ese hombre es más importante para el planeta.
Sí, pero a lo que yo iba. A ver, Nosotros, tú y yo, estoy refiriéndome, volar mal, porque eso no se puede decir nada más.
Porque hacemos somos fan Ryanair.
Miles de kilómetros Ryanair cada año, mucha huella de carbono y tal. Pero luego, una vez llegamos a destino, nosotros gastamos lo que un local, nada más. No nos vamos ahí a hoteles de estos. Nosotros fuimos una vez a un crucero y vimos cantidades de comida que se desperdiciaban. Eso, o sea, es que eso no es que sea insostenible.
¿Sandías para
eso
hacer mariposas?
En serio.
Que luego se tiraban y tú, o sea, estamos locos.
Es que abrían un melón para hacer ahí una escultura. Pongamos, entre comillas, lo de escultura de melón.
No, está bien, ¿eh?
Estaba bonito, pero era una escultura de melón y luego la tiraban. ¿Qué decías? Pero comeros eso, hombre, no lo tiréis. Es que, o sea...
Te lo daban, ¿eh? Tampoco... O sea, hombre, si el otro melón. Sí, no, el dibujito libres, no, pero...
Pero que es una locura, o sea, lo veo... Y claro, en ese sentido nosotros, dentro de lo que cabe, porque luego cuando estamos en... Normalmente intentamos no tomar vuelos una vez ya estamos en destino.
Hombre, depende, ¿eh? Depende, si me interesa o no me interesa.
Si te vas a Indonesia...
O si me voy a Japón.
Si te vas a Indonesia, que es muy grande. En Japón nosotros no pillamos ningún vuelo.
¿Nosotros en vez de pillar un tren bala pillamos un vuelo?
No, nos fuimos en trenes lentos. Mm. ¡Qué memoria! ¿Cómo está la memoria?
Yo fui de un sitio a otro en avión, estoy segura. ¿No? Saca datos. Pido
saca
el bar.
Datos.
Pido el bar. La semana que viene lo confirmamos.
El bar de Japón. Pues soy yo quien compra los vuelos, me acuerdo. Bueno, la cuestión que en ese sentido, si luego viajas, estás como otro ser humano de ese lugar y además nosotros lo hacemos como una persona de ese lugar mucho. Si vamos a Indonesia, como un indonesio. Si vamos a Venezuela...
Eso se lo dije yo a uno de Cuba, así, que me quería cobrar más por ir en un camión, que un camión básicamente no es que sea un camión. Bueno, sí, en ese caso sí que era un camión, sí. Pero ellos llaman un camión a las formas de transporte. Y también me dijo, tienes que pagar más. Y yo dije, ¿por qué? Y me dijo, porque tenía que pagar como por tres. Y dijo, por europeo. Y yo dije, si viajo como local, pago como local. O sea, a mí si me das un asiento europeo, tranquilo que te lo pago y a gusto. Pero si estoy aquí en mitad de un camión...
Pues no, pues viajo como...
Si viajo como local, pago como local.
Pues en ese sentido, pues sí, hemos hecho la huella de carbono al transportarnos para ir, pero luego... Comemos en sus restaurantes, dormimos en
pero también porque lo hemos elegido
baratos. Claro, por supuesto, porque hemos elegido.
Porque si no, es que tampoco ves cómo viven ellos. Y una de las cosas que yo busco cuando viajo es entender un poco cómo es el mundo y cómo funciona el mundo y cómo lo ven personas diferentes a mí.
Justo. Y tener contacto con esas personas, especialmente cuando puedes hablar el mismo idioma, te puedes
comunicar.
Hombre,
eso es maravilloso.
Y puedes llegar a tener conversaciones, porque claro, con un tailandés... La conversación que puedes tener es bastante básica, no sé.
Pero
que hable
seguro que ahora van a haber aparatitos de esos de traducción y también van a hablar Thai.
Ya existen esos aparatos. La cosa es tenerlos, claro, y tenerlos disponibles, porque, claro, eso necesitas tener una conexión y demás. Pero sí, cada vez van a ser más universales y la gente va a
utilizarlos. ¿Te imaginas que ahora vamos y la próxima vez que vamos a Tailandia nos damos cuenta de que no nos caen bien? O sea, que todo lo que nos habíamos imaginado nosotros de los tailandeses era pura imaginación nuestra.
Que están ahí sonriendo y diciendo, qué cabrón que es este tío.
Sí, que nos caen mal.
¿Te imaginas? Podría pasar.
Que ellos parecen ahí como súper alegres y súper serviciales y súper majos los camareros y todo.
Pero nada, es un rictus que se les ha quedado ahí en la cara de
y luego en verdad están ahí quejándose, más haters que haters.
Podría ser.
Diciendo,
no lo creo,
malditos blancos que me han pedido... Un helado de meloncito de este de bola y no sabía ni el sabor.
Pues igual, sí que pasa. Pero bueno, volviendo un poco al tema del turismo sostenible, si es que nos hemos ido, que creo que no mucho. Yo lo que veo un poco es ese a ver cómo decirlo, esa, no sé cómo expresarlo, pero esa tensión que hay entre turismo sostenible y... turismo responsable, porque no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que el turista sea el responsable o el irresponsable, o que la industria entera, que es a lo que llamamos turismo, sea o no sea sostenible. Me explico un poco. La persona individual puede ser, pues puede tener una conciencia de no pisar las flores en este caso, o en otros casos. Lo del... Bueno, ahora lo cuento luego, si acaso, pero el tema del Everest, que es muy, muy, muy fuerte.
Yo creo que es conocido.
Puedes tener esa conciencia, ¿no? De no hacer las cosas mal, hacerlas bien, ¿vale? Pero cuando ya nos vamos a un ámbito más grande, que es un ámbito de la industria entera, la industria turística es absolutamente imposible para mí que sea sostenible, por lo que decíamos antes, porque en el tiempo no podemos mantener el turismo masivo. Y atención, que masivo es un adjetivo que se está utilizando peyorativamente.
No, para masivo es de turismo, mucha gente.
Pero es que en realidad el turismo masivo simplemente que todo el mundo pueda hacer lo mismo que antes hacían solo los ricos. Entonces, esa industria, me pregunto yo, que industria, como todo tipo de industria, lo único que hace es repetir y repetir el mismo modelo, como para, porque encuentra una fórmula mágica que le está dando dinero y entonces la repite para acumular más capital y poder repetir esa misma fórmula. ¿Eso va a cambiar? ¿Eso puede ser que cambie?
Yo no he entendido bien cuál es la diferencia entre sostenible y responsable. Ni qué parte es la individual y qué parte es la de la industria. Me estaba haciendo ahí como un esquemita mental.
Vale, pues a ver,
persona...
turismo responsable apela a la gente, apela al turista individual.
Vale, tú has de ser responsable sobre tus actos.
Claro, puedes pisar o no pisar las flores, tú mismo. Y a lo mejor eliges pisar las flores porque quieres hacerte una foto, ¿vale? Entonces, ese tipo de turismo, veo que sí que podría llegar a si hubiera la suficiente fuerza en los medios de comunicación, que eso es muy complicado, de gente que mostrara conductas positivas y se premiara la conducta positiva, podría llegar a cambiarse. Pero veo muy difícil que la industria, que es el turismo sostenible, lo que contrapongo un poco, la industria en sí lo vaya a cambiar. Porque la industria en sí lo que quiere es repetir fórmulas que ya le están funcionando. El ir todo el mundo a Venecia... porque Venecia es súper bonito y porque tiene lugares encantadores, tiene arte en las calles. Eso no lo va a cambiar. No lo va a cambiar voluntariamente. Otra cosa es que venga algo de fuera, por ejemplo, un gobierno, y les imponga el que lo cambien. Que es un poco lo que Venecia hace al poner una tasa turística ahora para entrar. Que es intentar limitar el que la industria pueda seguir como repitiendo ese modelo que hacía que cada vez fuera más gente y estuviera más lleno las calles de Venecia, de manera que se había expulsado prácticamente a los propios venecianos de la ciudad. Entonces, eso es lo que veo muy complicado. Que llegue alguien y pare la maquinaria industrial del turismo.
¿Y la opción la caja? ¿Qué es lo que digo yo?
¿Cuál es la opción de la caja?
Que la gente diga, da igual, hasta morir.
Pero eso es mantenerlo todo. O sea, eso es la
mientras
locura.
Se pueda.
Pero es que eso es una locura. Es que ya te
pues yo creo que el primer mundo, o lo que conocemos como primer mundo, ha elegido opción la caja. De hecho,
nadie lo ha elegido. Como tú decías antes, aquí no ha habido nadie que te sentara y dijera ¿qué elegís? Habrá gente que esté a favor de una
pues
cosa,
a lo mejor
habrá gente
la
que
industria
a favor de la
que
otra.
Dices tú, pero quieren vender y vender y vender y vender,
supuesto,
y cuanto más gente mejor,
claro,
y cuanto más lejos mejor,
es que,
y cuanto más viaje
supuesto,
mejor.
Y en un sistema capitalista, ¿quién gobierna? Gobierna las empresas, gobiernan las industrias, por supuesto, y entonces por eso lo han elegido ellos. Pero a nadie nos han preguntado. No ha habido una...
Claro, pero si hubiese ese tipo de consulta, cada uno defendería sus propios intereses en función de en qué posición se encuentra.
Pues mira, yo a lo mejor mi interés, personalmente, ya te estoy hablando personalmente.
Ah, yo siempre digo según mi interés, no según mi prioridad.
Pues, pero es que
no según
mi interés podría ser el seguir viajando y viajar mucho más, incluso. Pero... visto las cosas en perspectiva, yo en una hipotética votación de si se puede seguir viajando así o hacemos otra forma de viajar, por supuesto, si la forma fuera hay que encarecer los precios de los vuelos de los hoteles, que es un poco lo que se está tendiendo ahora cuando se llama turismo de calidad, yo ahí te votaría en contra. Pero si fuera algo así en plan...
¿sorteo?
Hay un máximo de cupo de gente para cada uno de los destinos o para este destino y se vota y se hace un sorteo y tú puedes ganarlo y puedes ser que puedas ir a este destino y si no, no puedes ir, entonces yo votaría a favor. También porque incluso egoístamente...
Yo nunca voto en contra de mis beneficios.
Porque tú eres amoral.
No, porque mi moral es... saca el máximo beneficio.
Porque
mi moral es maximiza.
Tu ética es la de un calamar.
No, la ética es global. La moral es la de la individua.
No, vamos a ver. La moral te viene impuesta por...
No, no, que eso me lo di yo en mi clase de filosofía de lo poco que aprendí. Según mi profesora...
tu profesora.
Tenía como una mnemotecnia que era pero no sí. Me toques la moral y es porque la moral es individual y la ética es algo de todos. Nos damos como una sociedad y la moral
uy, uy,
es propia.
Uy, uy, uy. La moral cristiana ¿De quién te viene? ¿De la sociedad cristiana? Por supuesto.
Pues yo que sé, oiga. Perdona, perdona. No sé cómo se llama esa profesora.
Y la ética es individual, la ética es...
Según mi profesora, la mnemotecnia era diferente. Otra vez pido el
necesitamos un filósofo.
Mira que ya tuvimos, no tenemos a Carlos.
El año pasado tuvimos
sí,
a Carlos.
Vivíamos con un compañero.
Mucho tiempo teníamos de compañero.
Bueno, se lo podemos preguntar, pero bueno, no obstante. No, yo nunca elijo nada que vaya en contra de lo que a mí me interese. Ya que me piden que vote, pues voto lo que yo quiera, ¿no? No se llama eso. Eso no es el sistema de representación.
Pero vamos a ver. Sí, pero lo que
pero
te
vamos
quieras,
a ver, cuando yo ahora
en tu
no, pero esto no es por quedar
madre
bien.
Mía.
Yo ahora tengo que elegir dónde voy de viaje
no, sí,
en Semana
no estás
Santa.
Quedando.
No, pero yo tengo que elegir dónde quiero ir de viaje en Semana Santa. Habrá gente que me encantaría invitar y sería un debate como súper chulo, los defensores del turismo sostenible,
es que
seguro que me contarán sus opciones y así a lo mejor aprendo y lo veo desde su punto de vista, pero si no, yo pienso, ¿dónde voy? Donde yo quiera, donde me apetezca, donde me cuadren los días, me miro cuáles son mis opciones y elijo la mejor, ya está. No pienso, porque el planeta Tierra, si voy a Argentina, consumo mucha carne y hay pocas vacas y se va a acabar el mundo antes del 2075. Yo pienso, madre mía.
Justo te iba a decir eso, que a mí este capítulo un poco... Ya tuvimos uno que se llamaba Destinos en peligro de extinción por el turismo masivo o algo así. Creo que de la temporada pasada o la otra. Y en ese capítulo un poco salió este debate de manera un poco más tangencial. Y en ese capítulo yo ya dije, tenemos que hacer un episodio sobre el turismo sostenible, pero trayendo a alguien... como que sea defensor o que sea o que tenga muy claro qué es esto del turismo sostenible, pero para debatir un poco, porque yo sé que a mí lo del turismo sostenible, yo cada vez que lo oigo, lo que estoy oyendo es paga más. Y entonces...
Claro, pero eso te iba a decir. Tú estás ahí mucho diciendo, sí, sí, yo votaría como el bien
claro,
quedante,
pero...
porque todo el mundo sabe que es lo que queda bien.
No, perdona.
Pero luego tú eres el primero que dices, me gustaría ir a la Antártida. Ah, pues como si de la Antártida no cambiase
claro.
El ecosistema de la Antártida. A ver si tú, cuando vas a la Antártida, de pronto te conviertes en un oso polar y entonces no dejas más huella que la de los osos polares ahí alimentando
por
sus crías.
Por supuesto, porque vamos a ver, aquí estamos jugando a un juego. Yo no he elegido ese juego, pero si me dejaran elegir ese juego, que es lo que te digo, si me dejaran votar...
Entonces tú qué dirías, que los humanos
juego.
no vayan a la Antártida.
No, por supuesto que no. Nadie va a la Antártida, por supuesto. Ni
pero,
yo el primero.
Pero por algo en especial. O sea, nadie va al centro de la Tierra. ¿Por qué? Porque no se puede ir porque
caliente.
Te mueres. Nadie va a Marte. ¿Por qué? Porque todavía no hay excursiones, pero...
A la Antártida, sí. Pues porque porque los pocos privilegiados que puedan ir, porque tienen ese dinero y esa... Y ese tiempo.
No, imagínate
necesitas...
que hubiera sido por sorteo. Si es que lo del dinero lo has puesto tú, no tiene por qué ser una variable en juego.
Ahora mismo, la gente que va a la Antártida es gente muy selecta porque ha podido por tiempo y por dinero. Por tiempo, porque no puedes ir a la Antártida así a lo loco, decir, la semana que viene me voy a la Antártida. Entonces, tiene que ser en una fecha muy concreta y necesitas unos días mínimo de viaje para poderlo visitar. Y por otra parte, tienes que tener el dinero para pagarte ese viaje que cuesta unos 5 o 6 mil euros lo más barato por semana y necesitas un par. O sea, tiene un coste bastante carillo. Entonces, lo que digo es que ahora mismo la selección de la gente que puede ir a la Antártida es por dinero, puramente. No hay...
No, o sea, si es por dinero o por elección de prioridades, sí.
Bueno, por dinero.
Sí, es que mucha gente te está diciendo, tú te gastas eso
pero
en un año, lo que pasa es que quieres hacer tres viajes, no quieres hacer uno.
¿Cuánta gente que vive en Ushuaia, que está al lado del posible viaje a la Antártida, porque están justo,
en Argentina, en el sur,
justo
sí. En Patagonia,
son los que más cercanos viven de la Antártida? No pueden, ni aunque estuvieran ahorrando años y años y años, podrían, y menos con mi ley. No podrían viajar a la Antártida. Ellos no lo han elegido. A lo mejor querrían, a lo mejor dicen, ostras, tengo mucha curiosidad por saber lo que hay al otro lado del mar. Pero no pueden.
¿Sabes que hay un dicho? Que como tú puedes tener... En inglés es más claro, pero en castellano sería... Puedes tener cualquier cosa, pero no todas las cosas. O sea, elige qué es lo que quieres y eso sí que lo vas
pero
a poder.
Pero eso es falso.
Bueno,
yo no puedo
sí,
tener cualquier cosa.
Es falso, pero en verdad, si una persona lo que quisiera es ir a la Antártida desde Ushuaia, seguro que podría. Lo que pasa es que probablemente elija tener una familia o tener una casa o emigrar a otro sitio.
Yo no lo veo así.
No, pero es que tú eliges otras cosas. O sea,
no, esa persona
X.
No veo que esa persona de Ushuaia pueda elegir eso.
A
de
lo
hecho,
mejor sí.
Yo no puedo elegirlo todo. Yo ahora digo, puedes elegir solo una cosa, pero no las demás, ¿vale? Yo ahora elijo tener una empresa como Microsoft. Pues no puedo. Lo siento. Es que no puedo. Es que ya podría hacer... podría vivir 200 vidas y en las 200 vidas no podría.
Bueno, ya, pero podrías no dar todos los pasos para acercarte. Podría... Y acabarías teniendo una empresa. Sería cutrísima y igual
pero
estaba
no
en bancarrota.
Es que...
Ah, bueno. Es que tú solo ves qué pasos das para acercarte a tu objetivo. Luego ya,
entonces,
que se alcance o no se alcance.
Entonces, tú lo que le estás recomendando a ese que quiere irse
no,
desde Ushuaia
no
a la Antártida es que
eso.
Se coja una barquita y que empiece a remar, ¿no? Es que es el
no,
mensaje de
no.
muchísimos, no sé, vendehumos. De tú puedes hacerlo todo, tú puedes todo, pero luego no puedes todo.
No, lo que. Mira. No, quédate la segunda parte de la frase de no puedes tenerlo todo. O sea, elige una cosa y pon pasos para tener esa cosa. Y te acercarás en mayor o en menor medida. También depende de tus habilidades o de tu suerte o de un 85.
No lo veo sostenible.
Pero la segunda parte de la frase.
No lo
veo
sostenible.
En plan, no te lo pidas todo. O sea, que si te lo pides todo.
Todo.
Claro.
No
o sea, es la diferencia entre anything, everything. No puedes, everything.
No,
no
sé.
Puedes.
No estoy muy de acuerdo con esa frase, pero bueno.
No obstante, ya que me has dicho, ¿cómo me has dicho? Que tenía la ética de un calamar.
Sí, más o menos. De un crustáceo en general.
Claro, eso es lo que yo decía de la revuelta. Que cuando te dicen, tú eres más machista o más racista, dices, yo soy a saco machista y racista y de todo.
¿De todo?
A tope. Sobre 100.
A saco.
Claro, pues es ahí en plan, sostenibilidad o no sostenibilidad. Yo pienso, es que no entiendo muy bien qué podría hacer para hacer un turismo sostenible. Y ahí me tienes que iluminar.
Ya
aparte
digo,
de lo de los kilómetros, que eso sí
te
que
digo
tengo claro.
Que yo no soy, y por eso me hubiera gustado tener un debate así con alguien, y no lo descarto.
No, si es que lo necesitamos, yo creo. En nuestra vida, no en el podcast, me refiero.
No, pero sí, pero y, especialmente en el podcast, para poder tener una charla con alguien que realmente sepa decirme qué es lo que haría más allá de subir precios. O sea, ¿qué se puede hacer más allá de eso? Pero vamos.
Pero mi permisa sigue siendo lo misma. Más sostenible, imagínate, por reducción al absurdo. Si algo fuera infinito sostenible, ¿qué pasaría? Que se mantiene en el tiempo igual
que
está.
Se puede mantener para siempre en el tiempo.
Pero
mira,
también me gusta
que
evolucione. O sea, si yo ahora, si eso lo hubiéramos hecho en el siglo XVI, si la Tierra fuera ahora como era en el 1540, tampoco me gustaría.
Pero que no significa que las cosas no evolucionen. Lo que significa es que los ecosistemas se mantienen. Por ejemplo, siempre presume el país de Puerto Rico, no, iba a decir Costa Rica. Costa Rica siempre presume de justo eso, de tener un ecosistema que se ha mantenido y que se mantiene y que resulta sostenible. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho Costa Rica? Pues, entre otras cosas, bueno, ha hecho una gran parte de cambiar a energías renovables, paneles solares, etcétera. Entonces, ellos lo que dicen es, para que esto no sea una cosa masiva que vaya a destruir el ecosistema, lo que hacemos es ponemos unos precios lo suficientemente altos como para que la gente no pueda venir, ¿vale? Que es la opción que yo digo que nunca querría.
Que ellos dicen, no prefiero, o sea, prefiero no
prefiero
tener tanta
poco,
gente.
Pocos
y...
que me dejen mucho que muchos que me dejen poco.
Vale.
¿Vale? Esa es como su idea, en contraposición con otros países que a lo mejor cerca de ellos, como por ejemplo Panamá, puede ser que estén haciendo otro tipo de política, ¿vale? Entonces, ellos lo que dicen es, nosotros lo que hemos conseguido al final es que nuestros bosques o nuestras selvas se regeneren a la velocidad suficiente como para soportar el peso demográfico de la gente que está viniendo, ¿vale? Entonces, están teniendo un poco la como el nadar y guardar la ropa. Están teniendo turismo por una parte que les llega, les está dejando dinero, bastantes divisas en cuanto a los gastos que hace la gente, porque tú tienes que ir a un hotel, tienes que pagar unos guías para los parques, unas tasas, etcétera, etcétera, está dejando dinero, pero sin embargo no se están cargando la selva. En otros países podrías verlo, por ejemplo, en Brasil.
Yo iba a decir, justo Brasil.
Claro, donde sí que se están cargando la selva, hay más por la tala que por el turismo, también hay que decirlo todo, la tala indiscriminada de madera, porque están extrayendo muchísima madera del Amazonas, y en contraposición dices, ¿qué es lo que prefiero? ¿Prefiero no poder viajar o poder viajar muy, muy poco y que se mantenga? ¿O poder viajar todo lo que quiera y que al final las cosas se degraden, se degeneren? Y estoy seguro que todos, si fuéramos locales costarriqueños, diríamos, queremos que venga poca gente, que esto se mantenga así, que se mantenga las selvas, los bosques en su estado. Y ya está. ¿Por qué? Porque tú eres de allí y te interesa que venga gente solo poca y gente rica. O sea, ahí sí que no habría dudas. Pero si tú eres el que está fuera y tienes que poder viajar.
No, pero a lo mejor si tú eres de allí, ¿no?, te interesa que venga más gente.
Más gente rica. Pero no,
o pobre, porque es más fácil que tú te puedas montar un bed and breakfast que te puedas montar Barceló Hotel. Entonces dices, pues que venga gente. Vale. Más normal y que venga a mi casita. Yo qué sé, es que ya dependerá, es lo que te digo, que cada persona...
¿Estás hablando entonces?
Normal, piensa en función de sus propias prioridades y de su propio momento. Es que no podemos pensar que va a elegir cada uno de los individuos.
Claro,
es que...
por supuesto.
Y el hombre dirá, ¿qué prefiero yo? ¿Vivir mejor yo y mi familia y que mi hija pueda ir a la universidad, que antes no podía? ¿Por qué me he montado aquí yo un bed and breakfast que me estoy inventando por coger una solución fácil? ¿O que la ranita enana roja se mantenga en el tiempo? Entonces el hombre dirá, pues viva la evolución.
Pero
yo
su abuelo,
sé.
Pero perdona, ese, la su nieta, pues ya, su no va a poder vivir
ver,
de eso.
No, ya no va a poder ver la ranita roja. No va a poder ver otra cosa.
No va a poder ver el turismo, porque el turismo venía por la ranita roja. Entonces, ese
claro,
es el tema.
Claro, es lo que yo digo, viaja o muere. Ellos han elegido el aquí y el ahora y otros elegirán el futuro. Es que eso, y eso, ni o sea, si yo no sé qué elegiría yo, porque yo cada día elegiría una cosa y la contraria, también te lo digo, en función de la hora que grabe este podcast puede salir esta imagen o otra completamente.
¿Os ha tocado la Nuria destructiva?
No, pero quiero decir, yo antes también pensaba un poco eso y entonces me hice vegetariana, porque vegana no, pero dejé de comer carne y luego
vegana,
lo pensé.
No, por favor.
Y luego lo pensé y dije, pero vamos a ver.
Que el huevo está muy bueno.
¿Cuál es la huella que yo puedo dejar en el planeta? Me di cuenta de cuál era mi dimensión y dije, pues es que es insignificante. Es que estoy sufriendo por no comer espaté, sufriendo por sufrir.
Y sobre todo el jamón, ¿eh?
No, el jamón a mí me da igual. O sea, mientras haya, si soy así de rara, es que soy así. Yo prefiero salchichón y chorizo que jamón. Partiendo de ahí.
Partiendo,
o sea,
de esa base.
Eso lo podría poner en mi Tinder imaginario. Sí, sí. Prefiero el salchichón al jamón, que diría. Ya, o sea, descartas,
pues
un
si
mogollón
pones
de,
un Tinder.
Descartas un mogollón de personas.
Nuria, si pones prefiero el salchichón al jamón en,
o sea,
Tinder.
No. Perdón. No, o sea...
La hemos liado, ¿eh? La hemos liado.
Fan
bastante.
Del fuet.
Fan del fuet.
No, pero que quiero decir, que no sé, es un tema como muy difícil. Porque además como son futuribles, de...
Uy, hasta en el presente, ¿eh? Esto ya...
No, pero
aquí,
es...
¿eh?
Lo que yo hago realmente va a tener repercusión sobre la sobrevivencia, ¿cómo se dice?
Supervivencia.
De la ranita roja, o va a pasar otra cosa aún todavía peor.
Pero,
y es que no lo sabes, es que apuestas hoy para el futuro,
mira,
y es muy raro.
Mira, déjame poner la guindita esta de lo que decía al principio, que al final no lo he contado, lo del Everest.
Hombre, lo del Everest ya es un poco,
Everest,
hasta yo lo veo, creo.
Lo del Everest es que se habían dado cuenta, y la noticia era de 2020 y pasaba ahí como en 2020-2021, pero parece ser que ha continuado, ¿vale? Por lo que he oído. La cosa es... que los escaladores subían hasta el...
¿Campo base?
No, subían hasta el Everest y luego para bajar lo que decían era que... O sea, lo que estaba denunciando las compañías aseguradoras y demás es que simulaban una indisposición, en plan, me duele la tripa,
para
me duele
bajar
no
en
sé qué,
helicóptero.
Para que fuera el helicóptero a bajarlos. O sea, ¿qué dices? A ver, tú tienes una responsabilidad tal, no sé qué. Pero es que después, cuando surgió todo esto... Parece ser que se dio la vuelta un poco la tortilla y que no solo es que eran algunos escaladores irresponsables que hacían esto, sino que algunos de los guías que los llevaban les llevaban por caminos más chungos. Dicen que incluso había algunos cocineros que les metían bicarbonato en la comida en grandes cantidades para inducir vómitos y diarrea y que viniera el helicóptero, porque así ellos volvían antes a la base y podían subir otros escaladores más rápido.
Me imagino ahí al cocinero, voy a generar una alcalosis. Este no
pues
sobrevive.
Es que era un poco... No, si sobrevivían, si la cosa era menor. Era,
no, sí, claro que sobrevivía.
Empezaba a vomitar
pero...
un tío, pues empezaba a vomitar, pues llamamos al esto, no vaya a ser otra cosa peor. Pero la cosa es, te bajan rápido y así...
¿Vienen más?
Claro, vienen más y como total, el seguro lo paga el escalador cuando se... Cuando se empieza a planificar la excursión, la expedición...
No sé si García Márquez es el que tiene un mini cuento, o Borges, o uno de esos. Como que habían unos que... eran unos niños en una carretera que tapaban un hoyito echándole arena y grava a cambio de unas monedas que le daban los la gente que pasaba por ahí, porque había como
muchos
bumpings ahí, como que era muy... poco homogéneo el suelo.
¿Y qué pasaba? Que un día se
acababa... Y en vez de asfaltarlo, lo que hacían era, por las noches...
Vaciarlos.
Sí. para seguir.
Porque es que si no se te acaba el negocio.
Pues generaban ellos ahí como su propia rueda.
Claro, pero vamos a
El universo es así. Pero vamos el sistema capitalista ha hecho eso.
Claro, pero vamos a traer el tema de la sostenibilidad a este caso, a lo de los escaladores. ¿Cómo va a poder ser sostenible eso?
No, lo que pasa es que los seguros son cada vez más caros.
Claro, lo que hace es subir y subir los precios de los seguros.
Hombre, claro.
Que es a lo que íbamos al principio. Todos los sistemas insostenibles, al final, en capitalismo, acaban siendo tan caros que solo unos pocos privilegiados se lo puedes permitir.
Mal.
Entonces, claro, entonces solo tienes dos opciones. Una, dices, pues a tomar por culo, si tú eres el...
Opción Nuria de hoy las 4 de la tarde, mañana
bueno,
no sé qué pensaré.
Puede ser a tomar por culo opción Nuria de me voy, pues voy a viajar todo lo que pueda.
Antes de morir.
O la opción contraria, que tú eres un perjudicado por el turismo, como pasa, por ejemplo, en las grandes ciudades.
Y me pongo a quemar pancartas ahí, rollo Barcelona.
Claro,
turismo. Turista go home.
Y te haces turismofóbico en una gran ciudad o en un sitio, o en Venecia, o en un sitio donde tienes un
la caja,
un
que
exceso.
Es la opción 3. La gente
cambias
que ya,
el sistema.
No, la gente que sí, ya quiere pues viajar esa. Fuera del planeta Tierra. Que eso también, un día nos tendríamos que reunir todos a ver la Luna cómo se reparte. Porque no va a ser eso como el antiguo este.
Ah, sí,
el
sí,
primero que llega planta la bandera y ahí me he quedado yo con mi granja.
Hay filósofos que están hablando ya sobre
no,
ese,
que de
tema,
ese, ese tema de hay que sacarlo. Yo no sé por qué no estamos debatiendo eso y estamos aquí con nuestras
pero
tonterías de turismo
frase
sí, turismo
de,
no.
De Andrew Ng en ese sentido. Es que nunca sé cómo se pronuncia. Andrew NG. Es que, claro, una persona que tiene apellido NG, solo dos sin ninguna
NG,
vocal.
Su eso. Apellido y cada día el de más gente.
No, espero que es asiático, pero bueno, la cosa, que el Andrew este, el Andrew NG, que es uno de los.
Lo vamos a googlear, no sabemos quién
artificial,
es.
Iván. Es un. Fue profesor mío.
Ah.
Cuando yo hice un curso de inteligencia artificial en Stanford. Y él era el profesor. Este es uno de los top 5 de inteligencia artificial del mundo. O sea, que imaginadlo hoy en día lo en boga que está esto. ¿Vale? Pues estaba cuando
los informáticos le hacen ahí.
Cuando la gente le decía, porque ahora hay mucha gente diciendo, oh, la inteligencia artificial va a terminar con los humanos, se va a cargar a todos.
Tenemos que hacer ese capítulo, inteligencia artificial y viajes, lo veo.
Vale, espera un segundo.
Voy a apuntar.
Pues cuando le decía eso a la gente, él tiene una frase que es, estar pensando en esto ahora, que no, nadie dice que no pueda llegar en un futuro muy, muy remoto, es como estar pensando en la superpoblación de la Luna. O sea, no estamos ahora en ese punto. Tendremos que estar pensando en la superpoblación de la planeta Tierra, pero no en el de la Luna. Y en ese sentido te veía ahí yo un poco en ese punto. Y lo de la IA en viajes, por supuesto que lo tengo yo presente. Lo que pasa es que ese me lo quiero currar un poquito porque quiero probar distintas
aplicaciones. Puedes hacer una fase así filosófica, otra fase así cuñados, o sea,
no.
Decirlo primero y luego ya una fase verdadera.
Que entre otras cosas, la IA te ayuda a planificar viajes. Ahora mismo es...
Hombre, vamos, eso ya lo sabemos todos.
Súper claro y sí, pero que ya que estamos, pues el próximo viaje igual lo puedo planificar con varias aplicaciones y ver cuál es la que mejor funciona y así
sí, pues,
un poco el...
Estoy por pedirle a la IA que me diga dónde voy a ir en verano y dónde voy a ir en Semana Santa porque
también.
Los vuelos sí que están subiendo.
Sí.
Y no porque contaminen más.
No porque contaminen más, sino porque hay más demanda.
Así que si sabéis destinos interesantes que nos podáis recomendar, pues dejárnoslo en comentarios.
Claro, no, porque nos pueden dejar.
Que sea
oye,
un poco
pero
pronto.
No te cuento las otras dos cosas.
Cuéntame.
Te las cuento así súper rápido. Las otras dos cosas que decía al inicio, que eran todo como...
Que no era lo de
que era
Everest.
Que era junto... Que claro, que tiene que ver todo esto junto, lo del Everest. Es lo de buscando el efecto Buscando a Nemo. ¿Sabes qué es el efecto Buscando a Nemo?
No sé lo que es Buscando a Nemo de la película.
La película, cuando salió, 2000 y poco, creó un boom de gente que quería tener un pez payaso en su casa. En
yo,
sus
yo también quería, de
y
hecho.
Y estuvieron a punto...
O sea, no quería, pero me gustó hacer una excursión y ver Nemo.
Claro, verlos en su hábitat es una maravilla. Y ahora vuelven a estar otra vez... Pero hubo una época que nosotros íbamos por países...
Y las dibujaban.
Y no, es que no estaban. Es que no había en sus hábitats, en los arrecifes de coral de Indonesia, de Tailandia. Es que no los veías.
Pues
ahora
sí que
ya vuelven a aparecer. Pero porque hubo un boom con la película de Buscando a Nemo...
Y se los
que
compraba
casi,
la gente.
Casi se acaban. Y eso es un poco la sostenibilidad. Si todo el mundo lo quiere a la vez, es insostenible. No se puede, no puedes tener tantos. Y luego el tema... que no vamos a hacer amigos, ya que estamos acabando, que es el tema de los influencers de la van life, de cómo te
o
venden...
O de la van life o de toda life.
Sí, pero los de la van life en concreto te venden una imagen como súper idílica de lo que es una cosa que es muy guay y es genial poder viajar en camper, pero a lo mejor no te enseñan la foto de detrás, que a lo mejor hay 5.000, bueno, 5.000 no, pero 50 furgonetas justo detrás de ti o a tu lado en ese atardecer idílico, porque están todos en el mismo sitio y se ha llegado a masificar ese destino. Que, por cierto, no sé si quieres entrar en ello porque ya no nos queda tiempo.
El próximo capítulo, pero... que traemos, que yo ya sé. Es que mira, yo veo a Iván y ya sé lo que me va a decir.
Sí, algo de The Walking Travel.
No, de cualquiera.
No, pero sí, pero hay unas cosas que han dicho ellos que creo que sí que están.
Pero merecen una reflexión.
Merecen un capítulo aparte, sí. Quizás, ¿no?
No es un hater, es un.
No, no, al revés. Es, no,
pero
no,
haciendo
es,
amigos de verdad, ¿no?
Es verdad. No, es un apoyo.
Hemos desvirtuado la frase haciendo amigos. Porque ahora haciendo amigos es como. Gente que nos va a odiar, pero en verdad, cuando queremos hacer amigos, ¿cómo lo tendremos que decir ahora?
Apoyar.
Apoyando.
Apoyando.
Apoyando a compañeros.
Apoyando. Pues nada, nos vamos apoyando hasta la semana que viene.
Elegir fuet frente a jamón.
Adiós.
Hasta luego.